Del Evangelio según San Lucas, capítulo segundo, versículo 4. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que mientras ellos estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenían sitio en el alojamiento. Había en la misma comarca algunos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor y la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: «No temáis, pues os anuncio una gran alegría, que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo Señor. Y esto os servirá de señal. Encontraréis un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy vamos a ver desde esta celda este tercer misterio gozoso. ¿Qué ve un fraile desde su celda? ¿Cómo lo vive este tercer misterio gozoso? Yo recuerdo hace años que había un fraile que tenía una depresión muy grande. Y la depresión se refería bastante en parte, a su condenación, su vida, sus pecados, sus recuerdos, sus heridas, sus cosas, todo le venía a la mente, todo le venía por causa de la depresión. Sufría un montón. Y entonces, pues, en aquel momento, éramos un grupo, una chica muy joven, menos de 20 años, bastante menos de 20 años, se levantó, lo cogió de un brazo, lo llevó al pesebre, porque era por Navidad, junto al niño, y le dijo: «Mira a ese niño, mírale, mira a los ojos, te acusa, te sientes acusado por ese niño». «Yo no me siento acusada, los niños no acusan, el niño no acusa a nadie». Claro, los que estábamos allí nos impresionó mucho. A mí no se me ha olvidado nunca en mi vida. No me acusa. Disfruta del niño, disfruta de esa mirada del niño. No te mires tanto a ti mismo, no te compadezcas tanto. Pues yo veo desde esta habitación a un niño que no me acusa. ¿Cuál ha sido mi vida? ¿Cómo ha sido mi vida? No es cuestión en este momento de esa confesión. Pero todo lo contrario, siento que no me acusa. Siento que es un don, una buena noticia, una gran alegría, como nos acaba de decir la palabra de Dios, una maravilla es tener este niño entre nosotros. El niño tampoco se enfada, los niños no se enfadan por nada de tu vida ni de la vida de nadie. Si te acercas con cariño, ellos te acogen también con cariño. Es la gratuidad. Porque este niño después creció y tú pensarás: «Sí, sí, pero claro, esto de las Navidades solamente dura unos días, pero después, Cuando se hace mayor me acusa. Cuando se hace mayor me pide cuentas. Cuando se hace mayor es un fiscal. Cuando se hace mayor... Pues no, mira, este es el único niño que ha nacido en este mundo que nunca acusará a nadie. Porque todos los demás niños, incluso los que tienes tú en tu casa, que te parecen tan bellísimos, que te parecen en este momento tan... Llegarán un día que pagarán el peaje y el tributo de todo ser humano, que es el pecado original. Y en el pecado original va envuelto también el hecho de tener muchas veces rencores o cosas con otros. Así somos y así tenemos que asumirlo y aceptarlo. Pero hay un niño que a través de la historia, después de crecer y ser mayor, ese niño no acusa a nadie, no acusa a nadie. Todo lo contrario, todo lo contrario. Es el Hijo de Dios, el Hijo de la gratuidad, el Hijo de la misericordia, el Hijo del perdón. Si leéis a San Pablo en la carta a los Romanos, allá por el capítulo 3, versículo 24, os dice claramente una cosa, y es que este niño de mayor se entregó por nosotros. Y fue puesto como propiciación, es decir, pagó por todos nuestros pecados, para que tú gratuitamente puedas vivir esta sonrisa que ahora dentro de nada vamos a celebrar en Navidad como el mayor don y regalo que has recibido en tu vida. La gratuidad de Dios manifestada en un hombre que fue niño, pero que después naturalmente creció. Bien, pero este no es el querigma de hoy. Este es el querigma de otros misterios, allá por los misterios gloriosos, dolorosos y gloriosos que hablaremos a su tiempo. El querigma de hoy es el significado de este niño que nos está naciendo, que está naciendo esta Navidad y que está dentro de nosotros. Porque es curioso cómo Dios pone como signo el niño, ¿verdad? Cuando lees, como acabo de hacer, y escuchas que le dice a los pastores, id a Belén y allí encontraréis a una madre, a un padre y a un niño recién nacido. O sea, y el signo es el niño. Simplemente encontraréis un niño, pues ese niño, de ese se trata. ¿Qué se trata? Pues los pastores no sabían nada, pero salieron de allí bendiciendo a Dios y dando gracias a Dios en el corazón. Si tú tienes niño, porque el tema fundamental en este momento es que tú tengas niño dentro de ti. ¿Has crecido demasiado? ¿Has perdido el niño? ¿No eres capaz de asombrarte ante un niño? ¿Disfrutas y gozas con las cosas pequeñas? ¿Con lo que parece que no puede ser signo? ¿Qué pasa en tu corazón? ¿Qué pasa dentro de ti? La profecía que siempre se cita y más bonita acerca de lo del niño es una profecía de Isaías, allá por el capítulo 7 de Isaías, el que nos cuenta lo siguiente, que el rey de Judá, el rey de Jerusalén, se enteró de que se habían aliado los sirios y los samaritanos contra él, y que iban a atacarle e iban a destronarle y coronar a otro en su lugar. Y tembló, empezó a temblar y nos dice la Biblia como las hojas en otoño, las hojas estas mortecinas que están cayendo, que han caído ya, así temblaba aquel rey Ahab. Y entonces Dios se apareció a Isaías, o le habló a Isaías y le dijo, dile a Ahab que no tenga miedo, que yo estoy con él, que crea. Si os afirmáis en mí, seréis firmes, estaréis firmes. Si creéis, si vivís en la fe, tendréis esa firmeza. Y entonces fue Isaías y se lo contó al rey. Además te dice hasta dónde, en una calzada allá arriba, la calzada del batanero, allí se encontraron. Y el rey, pues, la fe de todos. Sí, yo creo, pero esos vienen. Sus ejércitos están viniendo. Yo veo que me van a atacar inmediatamente. Yo necesito pedir auxilio a las grandes potencias de aquel momento. Y las grandes potencias de aquel momento eran Egipto por una parte y Asiria por otra parte. ¿A quién de los dos pido yo ayuda? Isaías, cree que si crees no te va a suceder nada. Incluso le dijo, mira, más te voy a decir, pídele al Señor una señal. Y Ahab, que ya estaba decidido a no creer, Ahab dice, no, no le voy a pedir al Señor ninguna señal. Y dijo el Señor, pues mira, yo mismo voy a dar la señal. Tu mujer, o la doncella, virgen todavía, es decir, que no había dado a luz todavía, va a tener un niño. Y ese niño es el signo que yo te doy. Pero claro, un niño que nace no es un signo de nada, a no ser para el que tiene fe. No es un signo de nada porque nacen muchos niños cada día. Y si tú no tienes ojos, si tú no tienes niño, no tienes ojos dentro de ti para ver que en ese niño, en esa profecía, ese niño es el de Dios, no es tu hijo, sino un signo de Dios, pues no crees. ¿Y qué sucedió? Pues que no creyó. Y que no creyó y bueno, pues al final sucedió la catástrofe, en una palabra. Pero si nosotros superamos aquel caso que nos cuenta Isaías y nos vamos al niño de Belén, ¿qué sucede? Pues nos sucede a todos nosotros lo mismo que sucedió a Ahab, al rey Ahab. Creemos en un niño. No es fácil creer en un niño. Pues es lo que se nos da como señal. Creemos que este niño no nos acusa. Creemos que este niño es una bendición. Creemos que este niño es una buena noticia. Esta noche los ángeles cantan y cantan. Una buena noticia os voy a dar. Pues no lo sé. Pero deberíamos pedirle al Señor esta fe. Deberíamos escrutarnos para ver lo que nos queda de niño dentro de nosotros. Porque si no hay niño dentro de nosotros, no hacemos sintonía con este niño que está naciendo. Si no nos afirmamos, no seremos firmes. Si no nos afirmamos en el Señor, andaremos siempre ahí, digamos, como la veleta. No tendremos firmeza. No sabremos a qué atenernos. Bien, pues pide una señal. No es fácil vivir de esta señal. De hecho, pues, ¿a quién le dio el Señor esta señal? Pues a unos pastores, a unos magos, a gente más sencilla. ¿Quiénes estuvieron allí? ¿Quiénes fueron testigos? ¿Quiénes inscribieron a Jesucristo en el registro? Pues los pastores. Pero los pastores en aquel tiempo, según nos dicen los entendidos, no era buena gente. Los pastores tenían en Israel fama de personas un poco, pues no sé, de la hez de la sociedad, un poco macarras, un poco ladrones, que, en fin, su comportamiento no entraba dentro de las categorías de, no sé, de educación y de bienhacer en aquellos momentos. Pues el Señor a estos pastores que estaban al raso cuidando su rebaño les llama. porque no tendrían otras cosas, pero tenían niño. Y de hecho se levantaron, dice, presurosamente, oyeron cantar el cántico de los ángeles y se fueron a Belén. ¿Y qué signo le dieron? Encontraréis a un niño en un pesebre. Y se vuelven después de encontrarlo y ver al niño y adorar al niño, se vuelven pues llenos de alegría, llenos de gozo. ¿Pero qué habéis visto, pastores? ¿Qué habéis visto? Pues un niño. Hemos visto un niño en un pesebre. ¿Y qué pasa? ¿Es que no hay niños en otra parte? ¿Es que no nacen niños? Sí, pero hemos visto un niño. Un niño que nos ha consolado, un niño que nos ha querido, un niño que toda la sociedad no nos quiere porque dice que nosotros somos ladrones. Pero este niño nos ha querido. Y entonces salen de allí aumentado su niño, aumentado su dimensión de acogida de lo pequeño, de lo sencillo y de lo pobre. Los pastores, todos los que crucificaron a Jesucristo, ninguno estaba en Belén. Todos los que le gritaron en la pasión 30 años más tarde, crucifícalo, allí no había nadie. Aquella gente ya no tenía niño. Aquella gente ya había perdido la sencillez del corazón. Ya no podía mostrársele Dios. ¿Qué hace un fraile en una celda como yo? Cultivar el niño. Yo quiero cultivar mi niño. Y creerme esto. Ah, pero tú has estudiado mucho y te das cuenta de que hay un mito aquí, que hay no sé cuántas cosas, y que si estudiamos con no sé qué dimensiones. Mire usted, déjeme en paz. Yo, mi niño, creo en mi niño, creo en mi fe, creo en lo que me puede hacer feliz a los 84 años en la soledad de mi celda. ¿Me entiende? Pues yo me entiendo muy bien a mí, me entiendo perfectamente y canto villancicos y me encanta escuchar esto y me da gracia y me da gloria. Marinero, ¿dónde vas? ¿Dónde vas, marinero? Como canta la canción, como dice el poeta, deja tus redes y reza, mira a la estrella pasar. Marinero, ¿dónde vas? Haz de tu barca un altar. Pues, ¿qué quiero yo hacer en esta habitación, en esta celda? Quiero hacer un altar estos días, escuchar villancicos y perder el tiempo. Porque una de las características fundamentales para tener niño y poder adorar al niño que nace es perder el tiempo con él. ¿No os dais cuenta cómo algunas veces a mí, en mis tiempos de frenesí de trabajo, algunas veces miraba a las madres que se pueden pasar una mañana entera con un niño, haciéndole fiestas al niño y pasándoselo el niño y la mamá? ¡Fenomenal! ¡Qué pérdida de tiempo, Dios mío! Con lo que hay que hacer en este mundo. Pero si es que tenemos que hacer un mundo nuevo, tenemos que acabar con la pobreza en el mundo. Tenemos que hacer militancia por tantas cosas y una mamá que se pase con un niño gratuitamente toda una mañana entera y la tarde y al día siguiente, eso no es una pérdida de tiempo. Pues no, y se ganará a un hombre el mundo con esa pérdida de tiempo de la madre. Pues no, no es pérdida de tiempo. Yo aquí, y no creáis que lo cumplo muy bien, porque yo digo cosas, pero después llega el mismo día 25 y 24 y digo, pues es que no lo he hecho. Yo lo que quiero es paz, es tranquilidad, es estar aquí, es cantar villancicos, es tener rato de oración, es tener rato para mí, es tener o querer estar con el niño. Es sí, pero ¿cuánta solicitud? ¿Cuánto WhatsApp? ¿Cuánto teléfono? ¿Cuánto lío? Sí, pero tengo el WhatsApp cerrado, pero yo no sé cuántas antenas tiene mi WhatsApp o cuántas antenas tiene mi YouTube o cuántas antenas tiene mi teléfono. La cuestión es que por todas partes me entran antiniños. Por todas partes me entran incapacidad de estar un ratito en la habitación. Y si no viene el compañero y me dice, ¿por qué no nos haces unos espaguetis hoy? Y vale, hago los espaguetis, estoy muy a gusto haciendo espaguetis, pero llega el día 24 y no he tenido tiempo para el niño. Y apenas he tenido tiempo para el niño. Pero ahí está el niño, aunque yo no lo capte. Y todos los que me estáis viendo y escuchando en este momento, si podéis cultivar vuestro niño con el niño nacido, junto al niño nacido, os aseguro que es una gran bendición. Esto es una teología que le llamamos de gratuidad, porque el niño no te exige nada. Es lo bueno que tienen los niños, nada más que cariño, nada más que atención, nada más que estar con él. Porque también nosotros podemos hacer una cosa y es prepararnos desde nosotros mismos para la venida del niño. Y entonces, pues, como eres buena persona, ya te decía el otro día, pues a lo mejor te quieres preparar. A lo mejor, no sé, escribes muchos propósitos, escribes muchas cosas para hacer y dices, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro, yo voy a hacer lo de más allá. Que eso es perder el tiempo. No hagas nada. No hagas nada. Que el niño ya ha venido, que el niño está viniendo, que el niño viene solo, que el niño es gratuito, que no exige de ti nada, que va a estar ahí. Solamente exige preparación en el corazón, un poquito de oración, un poquito de interioridad. Porque esa otra teología de preparamientos, de retribución, esa teología de hacer tú una cuna para el niño, no la terminas de hacer. Y aunque la hagas, el niño no se acuesta ahí. Porque el niño se acuesta en la cuna de Belén, en la del pesebre, en la de la pobreza, en la que su padre y su madre no tienen nada que ofrecerle. Pero os aseguro que Jesucristo, si le preguntáis cuando vayáis al cielo, os dirá, nací en el mejor sitio que se puede nacer. No lo cambio por tu casa o por tu clínica o por donde nazcas tú, porque yo he nacido donde me sentía totalmente a gusto con los más pobres entre los pobres. Pero ¿cuánto nos cuesta esto? Yo me acuerdo también hace años y no se me olvidó, porque es una de esas cosas que te golpean en un momento determinado y estaba viendo un programa de televisión, pero hará por lo menos 30 años. Y en ese programa de televisión actuaba un señor que se llamaba, o se llama, si vive, Alfredo Amestoy. Y entonces, pues, estaba ahí hablando de los refugios antiatómicos que por aquella época de Guerra Fría estaban construyendo por una parte los rusos y por otra parte los americanos. La cantidad de dinero que se gastaban en los refugios antiatómicos. Y de repente, en un momento dado, cambió y salió en la tele un portal de Belén. Y entonces Alfredo Amestoy, con aquella gracia que tenía, porque la tenía, dijo, inesperadamente, porque oír eso en la televisión ya en aquella época parecía cosa absolutamente extraña y rara, y dice, ¿saben ustedes por qué? ¿Saben ustedes por qué hay necesidad de construir refugios antiatómicos? Porque nadie entra en este portal de Belén. Era el día 23 de diciembre. Nadie entra y ni quiere entrar en este portal de Belén. Y sigue diciendo, ¿y saben ustedes por qué no quiere entrar nadie aquí? Porque es gratis. Yo, cuando dijo la palabra porque es gratis, le toqué al fraile que estaba a mi lado, que era muy amigo mío. Y le dije, ¿pero has oído? Dice, sí, porque es gratis. Nunca he oído en la televisión española una cosa más bonita que esa, ni más teológica. Por más que hayan hablado teólogos en la televisión española, nunca como esa. Porque es gratis. Como un niño, no se lo cree nadie, porque es un signo. Portal de Belén es un signo gratis. Y como es gratis, pues no, nadie puede entrar ahí. Nadie. Pues a construir refugios antiatómicos. Pues vamos a construir defensas. Vamos a construir quién nos defienda o cómo nos defendemos. Vamos a liarnos con Egipto. Vamos a liarnos con Asiria. Vamos a liarnos con las potencias. Porque nosotros no podemos aceptar o admitir la señal del niño. Y eso quiere decir que no tenemos niño, nosotros dentro de nosotros. Esta es la buena noticia de los ángeles, la buena noticia de Jesucristo. Porque los ángeles decían eso. Los ángeles nos decían una buena noticia, os anuncio una buena noticia, que os ha nacido un Salvador, un Salvador. Bueno, pues el pueblo necesita adorar al niño. El pueblo necesita esa sencillez del niño. Por eso la Navidad, aunque no fuera nada más que humanamente hablando, psicológicamente hablando, es absolutamente necesaria. Porque es día de suavizamiento. Y aunque solo sea psicológico, pues te suaviza un poco. Porque hay cierta ternura por los aires, hay ciertos cánticos por los aires, los mismos villancicos pues suenan a algo tierno, a algo hogareño, a entrar en la intimidad, a ver a los demás por lo menos durante un tiempo o un rato o un día con un corazón un poco más sencillo y menos rencoroso, sin ver tantos enemigos. Deja tus redes. Deja tus redes y mira la estrella al pasar. Mira cómo está llegando el niño a tu corazón. Pero esto es algo más que una psicología. Esto es trascendencia, trascendente. Y lo grande de esta dimensión del niño es su trascendencia. Es decir, el niño no solamente te hace bueno para una noche, para estas noches, sino que te da el gozo y la vida eterna del Señor. Qué pena me da a mí cuando veo los belenes de hoy, que muchas veces no tienen misterio. Los belenes que no tienen niño. Si no tiene niño el belén es porque el que le puso o la ciudad que lo acepta no tiene niño tampoco. Y yo os aseguro que esa ciudad antes o después le sucederá como aquellas ciudades a las que decía el Señor, hasta el infierno te hundirás. Porque una ciudad sin niño, una ciudad sin esto. Algunas veces cuando voy a Palencia que tiene 80.000 habitantes nada más, de Castilla y León, que todavía guarda ciertas esencias, y cuando veo que por la calle mayor de Palencia suenan los villancicos, se pone el ayuntamiento, los de siempre, digo, esto es una maravilla. Ah, pero es que ofendemos a no sé quién. Ofendemos a los moros, pero si los moros tienen más cariño para el niño que tú. Si los moros, la mayoría de ellos, tienen menos acedia que tú. No tienen la religión completa del cristianismo, pero ¿quién te ha dicho a ti que no tienen un corazón de niño muy superior al tuyo? Que estás endurecido y no tienes nada allá adentro. Prefiero un moro con niño a un cristiano bautizado con 1000 durezas de corazón y racionalismos que le ha convertido, pues no sé, en una momia. En una momia rígida y sin expresión vital de ninguna clase. Bueno, pues yo entiendo que el creer en un niño pues da vergüenza. Yo entiendo, yo he pasado por épocas de mi vida en que me daba vergüenza santiguarme en algún restaurante antes de comer, siendo cura. Ahora ya no. Ahora me santiguo donde haya que santiguarse. Pero tuve épocas, no tenía niño, estaba perdiendo el niño, ¿os dais cuenta? Y un cura que llega a los 84 años sin niño, ¿qué puede ser de él? ¿Quién le puede recibir en el cielo el día que se muera? La cosa es muy seria. Por eso desde mi celda yo quiero niño. Vivir con niño al niño, porque si no, es que el creer, ¿sabes usted lo que pasa? El creer, pues, es un poco como aceptar lo irracional. Me produce ridículo creer. ¿Cómo voy a creer yo en el tiempo de la ciencia, en lo irracional? Pero tú no te has dado cuenta de lo irracional que es la ciencia cuando que te quita el niño. Tú no te das cuenta de lo que es la ciencia o los principios científicos cuando son de esos principios envenenantes que te quitan la verdad más profunda de tu vida, que es la capacidad de amar, de querer, de abrazar, de coger a un niño, de vivir en plenitud el amor y la ternura. Pues por muy importante que sea la ciencia, mire usted, nunca pasará de hablarnos de la pura materia, porque la ciencia nunca tendrá otra perspectiva más allá de la pura materia. Que hay 4.000 millones de galaxias, nunca nos hablará más que eso. Y la ciencia no encontrará nunca a nadie, ni siquiera al creador le encontrará, porque como decía San Alberto Magno, la razón última de la creación no está en la creación, está fuera de la creación. Y el que no sepa pasar por encima de la materia de la creación, más allá de la creación, no encontrará nunca al hacedor de la creación. Pues bien, este hacedor, creador, este es el niño que adoramos en Belén. Y se juntan muy bien estas dos cosas. No hay irracionalidad. El adorar a un niño te puede poner en contacto con ese ser que hace que todo exista y que todo sea una maravilla para nosotros. Gloria.